¿Qué tal, banda? Buenas noches. Esto es Militante, www.radioamlo.org, la voz de la resistencia civil pacífica en México. Bienvenidos. Maldita vecindad y los hijos del quinto patio, eso fue a pañón. Híjole, ojalá y no esté volviendo a esa etapa en la Ciudad de México, donde por cualquier pretexto te trepaban a la patrulla. Bien, buenas noches, bienvenidos nuevamente. Este programa se llama Militante. A mí me dicen el Tezcatlipong. Transmitimos desde la ciudad de Oaxaca de Juárez, la verde Antequera, en esta estación de ceros y unos que se llama Radio AMLO. Bien, esta noche vamos a estar hablando sobre lo que se vive, la problemática que se vive en la ENA. Vamos a tener una entrevista que en La Voladora le hicieron a Leticia Ruano, que pertenece al Movimiento Nacional de Basificación del INAH. Entonces, pues ella cuenta la situación de los trabajadores, habla de despidos masivos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y pues estos son los impactos de la recién creada Secretaría de Cultura. Entonces, solidarios, como buenos militantes, vamos a difundir esta información y lo vamos a hacer después de una rolita del personal para que usted se vaya preparando, se vaya poniendo cómodo, vaya ajustando los oídos para escuchar la información de compañeros, no necesariamente de nuestro partido, el Movimiento en Regeneración Nacional, sino compañeros que luchan por la justicia.
Pasaste la factura. De tu cintura prendí un broche de oro. De tu cintura prendí un broche de oro. Era mi único tesoro, era mi único tesoro y te lo di. Todo. Tu cariño vale mucho, no se lo des a cualquiera. Tu cariño vale mucho, no se lo des a cualquiera. Vende caro tu amor. Aventurera, aventurera. Llámame Pedro, llámame Juan, llámame ahora, llámame ya, llámame por teléfono, nada más no me llames por cobrar. La clave helada, hasta se me olvidó la clave helada. Llámame Pedro, llámame Juan, llámame ahora, llámame ya, llámame por teléfono, nada más no me llames por cobrar, por cobrar, no me llames por cobrar, por cobrar. Pasaste la cuenta. De tu pintura aprendí un broche de oro. pintura aprendí un broche de oro. Y después me fui.
Y después me fui.
Y después.
Y después me fui.
El personal no es la rola que yo esperaba. Estaba diciendo que iba la de Niño déjese ahí. Y no me sé bien el nombre de esta que pasó. Bueno, en fin, vamos ya con la entrevista a Leticia Ruano. Aunque estaba viendo que tal vez había que pedir permiso, pero pues no lo vamos a hacer. Solidarios, creo que los compañeros que escuchan este programa también tienen derecho a escuchar. Bueno, no me meteré más problemas. Ahí va. Entrevista a Leticia Ruano en La Voladora Podcast.
Bueno, sin lugar a dudas, una de las nuevas creaciones que ha tenido este gobierno, encabezado por Enrique Peña Nieto, fue la creación de la Secretaría de Cultura, una Secretaría de Cultura que fue dada a conocer en septiembre del año pasado por Enrique Peña Nieto en el marco de su tercer informe de gobierno y que, bueno, pasó a la Cámara de Diputados, posteriormente a la Cámara de Senadores también para su aprobación. Y precisamente esta conformación o esta creación de la Secretaría de Cultura fue aprobada el 15 de diciembre de 2015 y fue también ya publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre. Hubo algunas voces, solo algunas voces, de algunos senadores, como Laida Sansores, quien señalaba que esta reforma, en caso de ser aprobada, como fue aprobada, estaría anulando la autonomía del INAH y del INBA, y que por supuesto estaría afectando a los trabajadores. Finalmente es aprobada la creación de esta Secretaría de Cultura 15 de diciembre, dos días después es publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y bueno, ha traído bastantes consecuencias, entre ellas el recorte presupuestal, un recorte presupuestal de aproximadamente 20%, y lo que ha conllevado al despido masivo de trabajadores del INAH, de este Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, tal es el caso particular de uno de los trabajadores de este instituto, quien laboraba o quien laboró durante 20 años en la fonoteca de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, quien fue despedido, Arturo Camas. Según le explicaron, se debió al recorte presupuestal con el que la Secretaría de Cultura inicia este primer año de ejercicio, luego de que el área cultural fue separada administrativamente de la Secretaría de Educación Pública en diciembre pasado. En estos años, Arturo Camas trabajó, firmó contratos provisionales, los más largos de 6 meses, sin conseguir una plaza de base. Después de una demanda laboral y una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se consiguió que en 2003 fuera afiliado al ISSSTE, pero nada más. Sus contratos nunca incluyeron las prestaciones de ley, por eso el viernes 29 de enero salió de esta institución sin ningún tipo de prestación, sin ningún tipo de liquidación, salió con las manos vacías después de haber dejado 20 años de su vida pues trabajando en este espacio, en esta fonoteca de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pero no es el único caso, su caso se suma a la centena de casos de profesionales del Instituto Nacional de Antropología e Historia que han sido despedidos o no les van a renovar o no les han renovado el contrato en los últimos 2 meses, y a quienes les han argumentado que la Administración Federal dispone de menos recursos para 2016. De acuerdo con el secretario técnico del INAH, Diego Prieto, el recorte fue de 20%, es decir, 200 millones de pesos con respecto a 2015, por lo que el presupuesto para este año es de 3.720 millones de pesos. La disminución, dice, está afectando directamente al personal, aun cuando el secretario de Cultura, Rafael Tovar y de Teresa, advirtió que se respetarían los derechos laborales de los trabajadores. Y precisamente, hablando de los trabajadores, a los más de 1.500 empleados que han sido contratados de manera temporal para realizar investigación, restauración y tareas administrativas, les informaron que podrán continuar solo si firman un contrato con una nueva categoría salarial, para cobrar con recibos de honorarios, comenta Leticia Ruano, integrante del Movimiento Nacional para la Basificación. Y precisamente hablando sobre este tema que vulnera los temas laborales, los derechos laborales de los trabajadores y que, bueno, está dando esta ola de despidos masivos a raíz de la creación de esta Secretaría de Cultura, pero también es importante señalar que la Secretaría de Cultura es un engranaje más en toda esta maquinaria de violación sistemática a los derechos laborales de los trabajadores que ha venido cometiendo el Instituto Nacional de Antropología e Historia durante todos estos años. Precisamente para hablar acerca de la situación que viven los trabajadores del INAH, tenemos en la línea a Leticia Ruano. Ella es egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, laboró durante un tiempo en el instituto como ayudante de investigación en la Dirección de Estudios Históricos del INAH y actualmente es integrante de la Comisión de Trabajo del Movimiento Nacional de Basificación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, movimiento que desde el 2008 está organizado para pugnar por mejores condiciones laborales para los trabajadores indocumentados. Tenemos en la línea a Leticia Ruano, a quien le agradecemos que nos haya recibido esta llamada. Leticia, buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes, Verónica.
Pues bueno, has escuchado parte del contexto que hemos pues dado a conocer acerca de esta ola masiva de despidos de trabajadores que, bueno, 20, 10, 15 años han trabajado para el instituto y que, bueno, de buenas a primeras los despiden. Se habla de un recorte presupuestal a raíz de la creación de la Secretaría de Cultura. ¿Qué nos puedes comentar acerca de este tema?
Efectivamente, el INAH pertenecía a la Secretaría de Educación Pública y en el mes de diciembre pasamos a hacer lo que es la Secretaría de Cultura. Queda como Secretario de Cultura Rafael Tobar y de Teresa, quien argumenta que no habrá despido de personal, sino que serán movidos tal vez de área. Y esto no ocurre. En el instituto, a partir del mes de diciembre, estuvieron despidiendo a muchísima gente. De diversos lados, tenemos gente del INCRIN, a quien les estuvieron avisando que ya no se presentaran a laborar, que ya no tendrían un contrato, gente que tenía 8 años. Apenas en el mes de enero hicieron una reunión y a una compañera que también pertenece al Movimiento Nacional de Basificación, que tiene 23 años laborando ahí, le avisaron que para marzo se va, entonces que vaya buscando otro trabajo. Y efectivamente, igual que el caso del compañero Arturo Camas, después de tener toda una vida laboral en el instituto, se va con las manos vacías, sin ninguna compensación. Simplemente el argumento es que hay un recorte y que se tiene que ir, a él le tocó y adiós. No nos argumentan más, aunque en una reunión que tuvimos el 26 de enero con Diego Prieto, en una asamblea de investigación, él decía que el recorte hacia salarios no era, que más bien era el techo presupuestal, que serían servicios, pero a nivel nacional está viendo muchísima gente despedida de todas las áreas, tanto ayudantes de investigación, gente administrativa, investigado, los ayudantes de investigación, como ya comenté. Entonces sí, la verdad es que ahorita el panorama está siendo bastante feo, decíamos en algún momento que estamos en alerta roja, por la situación que se está dando de despido. La gente se queda en la incertidumbre, no sabe qué hacer. A otros compañeros, capítulo 1000, que se le denomina proyecto, se les pidieron que se dieran de alta como servicios profesionales independientes, que es el capítulo 3000, es decir, ya no tendrán una relación laboral con el instituto, sino que tendrán que darse delta en honorarios, en la tienda, y aparte les van a recortar el 20% de su salario. Una compañera del centro INAH San Luis, que ganaba 5,000 pesos mensuales, le reducen su sueldo mensual a 3,800 pesos, cubriendo el mismo horario y con las mismas funciones.
Leticia, bueno, sin lugar a dudas es un tema complejo, es un tema preocupante porque, bueno, la administración peñista, encabezada por Enrique Peña Nieto, pues bueno, ha generado una incertidumbre en el ámbito laboral, digo, más allá de la incertidumbre que pueda haber en otros ámbitos. Hay un movimiento de que se le ha denominado el movimiento de indocumentados, sobre el cual ha escrito el abogado Arturo Alcalde, que tiene que ver con las condiciones laborales que enfrentan los trabajadores del INAH y que, bueno, se suma justamente a este tema que tiene que ver con los despidos. ¿Cuál es la situación que viven los trabajadores del INAH? ¿Cómo es que trabajan?
Sí, efectivamente, el licenciado Alcalde, él nos denominó indocumentados del INAH porque a los trabajadores de proyecto, que es la parte más sensible, no se les da, se les da firmar un contrato posiblemente entre 1, 3, 5 meses y medio, el instituto te deja pasar un tiempo, aproximadamente 15 días, para volverte a renovar el contrato. Hay compañeros que tienen 10, 15, 20 años firmando esta contratación para no generar ningún derecho de antigüedad, no se te da ni siquiera la seguridad social, no tienes derecho a aguinaldo en algunos casos, en otros se te da la parte proporcional. Por eso es que se nos denomina indocumentados del INAH, porque además cuando le pides a la autoridad...
Uy, tenemos ahí un problema con la comunicación.
Ah, ¿sí me oye?
Sí, ahí estamos nuevamente, Leticia.
Ok, perfecto. Sí te comentaba que no contamos con seguridad social, no tenemos prestaciones, en algunos casos solamente parte proporcional del aguinaldo, y pues no hay ninguna estabilidad, nada que se pueda dar. Entonces, precisamente, surgió el Movimiento Nacional de Basificación en el 2008.
¿Y qué les dice el instituto ante esta exigencia? Leíamos el caso de Arturo Camas, 2003, después de una lucha, se le reconoce el derecho a la seguridad en salud, ¿no? Le otorgan el ISSSTE, que seguramente es el caso de muchos trabajadores. ¿Qué les dice el INAH ante esta violación sistemática de derechos laborales de ustedes?
El INAH termina argumentando que somos trabajadores eventuales por el tipo de contratación que se tiene. Y esta es una contratación engañosa, porque precisamente te dan contratos cortos y por más de 20 años puedes estar trabajando en el instituto, y como no llegas a los 6 meses continuos, pues obviamente no perteneces y no puedes participar como trabajador de base, siendo que en realidad tus funciones son de trabajador de base, porque participas en todas las tareas sustantivas del instituto.
¿Cuál va a ser ante esta situación? Porque, bueno, el panorama no va a mejorar, o al menos en el futuro próximo no se ve que mejore. Como tú señalabas, los trabajadores están en alerta roja. Tovar y de Teresa señalaba que con la creación de la Secretaría, como tú misma lo mencionabas hace un momento, no habría despidos, no se afectaría el derecho de los trabajadores. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue para el Movimiento Nacional de Basificación? ¿Qué es lo que sigue para los trabajadores que están perdiendo sus empleos, para los que están a punto de perderlos? ¿Cuáles son las acciones que ustedes van a emprender?
Mira, nosotros como comisión estamos haciendo una evaluación. El movimiento tiene unas demandas que ya están ingresadas desde el 2009 ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, demandando nuestra base. Ahorita, en este momento, estamos haciendo un llamado a todos los trabajadores contratados del INAH que están pasando por este tipo de situación, para que se acerquen al Movimiento Nacional de Basificación, para que podamos apoyarlos y darles alguna salida en cuanto a lo que está ocurriendo. Porque obviamente, de repente en esta situación, pues no te sientes en la completa indefensión. Entonces, ya platicamos también con nuestro asesor legal y probablemente estaremos ingresando demandas de reinstalación, por así llamarlas, porque el instituto definitivamente dice que no somos sus trabajadores, siendo que en los hechos sí lo somos. Entonces nos vamos a ir en algunos casos por la vía jurídica, y creo que estamos, no sé, en algún momento buscar una reunión con autoridades para saber qué podemos hacer ante la inestabilidad y buscar alguna salida o mejoramiento para las condiciones laborales que tenemos los trabajadores contratados del instituto.
Hasta el momento, ¿ustedes tienen datos duros del número de personas que han sido despedidas a raíz de este famoso recorte presupuestal del 20%?
Eh, cifras exactas, no, solamente hemos estado recibiendo información porque el movimiento tiene presencia a todo nivel nacional, de Chihuahua, Zacatecas, San Luis, Chiapas, Campeche, registros que nos van avisando los compañeros de que en el centro AINA Chihuahua despidieron a 2 personas, en el ENCRIM otras tantas. En Campeche nos decían que eran 15 personas, en el área de obras hubo también 15 personas que recortaron en el mes de diciembre. Entonces, un recuento, ¿no?, porque lo han ido como haciendo discrecionalmente. En una semana unos, en otra semana otros, y lo van haciendo hasta por departamentos. Entonces, no tenemos un registro porque hay gente que sí se acerca a denunciarlo y gente que ya no lo hace y gente que no lo quiere hacer por temor a alguna represalia que ahorita están sucediendo en el instituto.
¿Quiénes son los directamente responsables, o ustedes ven, señalan como los directamente responsables de estos despidos, de esta incertidumbre laboral en la cual colocan a los trabajadores del INE?
Pues yo creo que las autoridades del instituto, porque ellos son los que han violado los derechos laborales de los trabajadores al tenernos como contratados eventuales sin ninguna garantía laboral. Ellos han sido los responsables de no tener a su plantilla de manera legal y con las prestaciones como marca de la ley.
Leticia, para ir cerrando esta entrevista, es importante para mí hacerla. Quizá puede sonar muy, quizás si tú quieres, muy tonta la pregunta, pero parecería ser que cuando hablamos de este tema en específico de la Secretaría de Cultura, se reduce solamente al ámbito cultural. ¿Por qué tendría que interesarle a las personas lo que está pasando en el Instituto Nacional de Antropología e Historia? ¿Por qué tendría que interesarle a la sociedad mexicana y al resto de los trabajadores lo que les está pasando en este momento a ustedes?
Mira, yo creo que ahorita el instituto es como el parteaguas de lo que estaría viniendo. El instituto en este momento es el que está teniendo a los despedidos, pero en Bellas Artes también se estuvo dando en el mes de enero a las compañía de danza, que también les pedían que se dieran de alta como servicios profesionales independientes, por lo que estuvimos viendo. Entonces yo creo que esto va hacia el sector cultura. Obviamente la creación de la Secretaría de Cultura se dio, pero no salió una partida presupuestal hacia la Secretaría de Cultura, entonces no hay un presupuesto para una secretaría, y obviamente pues los sueldos suben, el sueldo de toda interesa sube a ser secretario de cultura. Entonces es un impacto que directamente va hacia todo lo que es el sector cultura, INA, INBA, CENAR, bibliotecas, todo lo que es esta área, y es directamente donde viene a afectar al patrimonio de los mexicanos, así a nivel nacional, las zonas arqueológicas, lo que vienen siendo los monumentos históricos, los artísticos, todo este tipo de cultura que debía de ser más accesible a la población, yo creo que pasa a una tendencia privatizadora.
No, sin lugar a dudas, una situación difícil, compleja, la que están viviendo en este momento ustedes como trabajadores a raíz de toda esta situación paupérrima en la cual laboran, la incertidumbre en la cual se encuentran en estos momentos de conservar o no el empleo, y bueno, si lo conservan bajo estas condiciones nimias de salarios realmente ridículos, ¿no? Es importante también señalar que se hablaba que esta secretaría traería, pues bueno, serias consecuencias para usted, los trabajadores del INA, del INBA, de todas estas instituciones que tú señalaste, pero los despidos y el trato y violatorio de los derechos laborales, pues se ha venido dando de manera sistemática antes de la creación de la Secretaría de Cultura.
Sí, exactamente, este tipo de violaciones a las garantías laborales se han venido dando desde muchísimo antes. Entonces sí queremos nosotros como movimiento en algún momento tener reunión con las autoridades para ver si es posible mejorarlas, ¿no? Que ya la gente no se encuentre en esta incertidumbre de que en 3 meses se me termina mi contrato y no sé si me lo van a renovar. Actualmente a la gente de ayudantes de investigación no se les ha pagado el mes de enero. Algunos les están diciendo que se les va a pagar hasta marzo. Entonces, aparte de jugar con tu estabilidad económica, laboral, es de repente una psicosis porque no sabes qué va a ocurrir contigo y es lo único que te condicionan. Entonces, si quieres seguir, vienes, trabajas, y si no, pues muchas gracias, y hasta luego, ¿no?
Sin lugar a dudas, complejo el tema. Y bueno, ¿dónde podemos encontrar más información del trabajo, dándole seguimiento a esto que ustedes vienen realizando como Movimiento Nacional de Basificación? ¿Dónde podemos encontrar más información acerca de este tema, acerca de las acciones que están emprendiendo, que van a emprender? Y bueno, por supuesto, este llamado a la solidaridad.
Mira, nosotros tenemos un Facebook que es INAH.indocumentados, ahí nos pueden localizar. También tenemos un Twitter que es @movimientonal1, ahí nos pueden localizar. El teléfono no te lo puedo dar porque lo tenemos suspendido en este momento, pero también tenemos el correo electrónico que es movimientonalpacificacionina@gmail.com, en donde nos pueden estar localizando, y con gusto pues estaremos ahí brindando la información, el apoyo a quien se nos pueda acercar en estas circunstancias.
Pues está ahí, Leticia Ruano, ¿algo más que quieras agregar?
Pues muchísimas gracias por la difusión, y es que realmente nos parece preocupante que el caso de este compañero Arturo Camas pues lo hayan despedido de una manera completamente arbitraria, y mucho más que no tenga derecho a absolutamente nada, que sabe con las manos vacías, y no solamente él, sino se suman más casos de compañeros en esta situación.
Sin lugar a dudas, lamentable. Te agradecemos muchísimo estos minutos que pudiste compartir con nosotros, con el auditorio de La Voladora Radio, y quedamos en contacto.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Pues bien, gracias a la Voladora Radio por la entrevista que le hicieron a Leticia Ruano, para que nos enteremos pues de cómo está el rock en la cuestión de los despidos que se están dando en las dependencias, bueno, en los institutos que ahora pertenecen a la Secretaría de Cultura, que antes pertenecían algunos a la SEP, eran centralizados, etcétera, y pues de trabajadores que están siendo despedidos o no les renuevan los contratos en esta nueva onda de la ley del trabajo, donde pues los trabajadores realmente ya no tienen ninguna seguridad social, o más bien estas están desapareciendo. Solidaridad con el compa Arthur, pues que trabajaba en la ENA hasta hace un tiempo, un gran maestro en esto de las transmisiones radiofónicas, pero por ondas libres y hertzianas. Un abrazo a Arthur, pues ánimo, camarada, y ojalá el problema haga eco y pues te reintegren y te den tu base, mano. En fin, vamos a hablar durante unos 15 minutos de una onda que, bueno, es un rollo que ya traigo desde hace dos programas, de cosas que podemos hacer desde la base militante de Morena en las casas del movimiento, como quedamos, no las voy a llamar oficinas del partido, para mí seguirán siendo casas de movimiento. Basta de burocratización de los nombres, y además pues pertenecemos a un partido movimiento, no un movimiento partido, ¿verdad? Bueno, aunque eso parece. La primera de las ideas era las cooperativas de consumo. En resumen, son cooperativas en donde militantes se unan para comprar en bola productos de primera necesidad, de segunda necesidad, y pues los que lleguen a necesitar, aunque no sean de primera ni de segunda, el caso es que se consuma en bola y esto sea más barato y pues algo se pueda recuperar en la economía de las familias de nuestros compañeros. El ejemplo de las cooperativas de consumo entre militantes pues podría cundir hacia nuestros familiares, hacia nuestros vecinos, a la vez de hacer ejercicios de formación de la militancia en espacios de solidaridad, que es a lo que debemos aspirar siempre. Y bueno, esta idea que les había comentado, que yo le llamaba bancos de servicio o bancos de servicios, pues resulta que ya tiene un buen rato funcionando y funciona en muchas partes de Europa. Y en México también hay experiencias en Guadalajara y en la Ciudad de México. Y no se llaman bancos de servicios, se llaman bancos de tiempo. ¿Qué son los bancos de tiempo? Pues fíjense ustedes, me encontré una página muy bonita, la vamos a postear en Twitter y en el sitio de Facebook de Militante. Y un banco de tiempo es una herramienta con la cual un grupo de personas puede crear una alternativa de economía social. En un banco de tiempo se intercambian habilidades entre los miembros sin utilizar dinero. Únicamente se contabilizan las horas de servicio prestado y recibido. ¿Cómo funciona esta cosa? Esperemos no perdernos, pero va más o menos así. Imagínense que Rebeca está activa en el banco de tiempo, se apunta pues, y ofrece sus servicios como profesora de inglés. Llega Rebeca y dice, yo soy profesora de inglés y tengo horas disponibles, las puedo ingresar aquí, las puedo gastar en el banco de tiempo. Pedro, que trabaja de forma independiente, pero necesita reforzar su nivel de inglés para su trabajo de informático. Pedro ya ha dado clases de informática a otros usuarios del banco de tiempo y por eso tiene 4 horas de saldo positivo. Pedro le pide a Rebeca que le dé clases de inglés y Rebeca le da 5 horas de inglés a Pedro. Entonces, Pedro queda con un saldo de menos 1 hora y Rebeca gana 5 horas en el banco de tiempo. Pedro, para pagarle, le entrega un cheque a Rebeca indicando las horas dedicadas y ella lo ingresa en su oficina de banco de tiempo. Es el comprobante, pues, ¿no? Ahora, Juan es un estudiante de bachillerato y anda bien fregado en las asignaturas de inglés e informática, pero mal, por la calle de la amargura, Juanito. Como entró en el banco de tiempo, hace unos días sacó a pasear a los perros de un usuario del banco de tiempo y se ganó una hora de saldo positivo. Acude a Pedro y a Rebeca y Pedro le da 4 horas de clases de informática y Rebeca le da 3 horas de inglés. Entonces los saldos resultantes quedan así. Pedro gana 3 horas. Rebeca lleva 8 horas. Y Juan tiene menos 6 horas. Por lo cual Juan entrega un cheque a Pedro y otro a Rebeca, indicando las horas que le dedicaron, y ellos ingresarán en sus respectivas oficinas o en su respectiva casa de movimiento estos cheques. Lidia está fregada. Lidia no tiene chamba y es fisioterapeuta. Mientras encuentra un trabajo, quiere aprovechar el tiempo y se apunta al banco para ofrecer sus servicios. Lidia le da un masaje de 1 hora a Rebeca, que se encontraba contracturada. Entonces Lidia gana 1 hora de tiempo y Rebeca paga con su cheque, entonces le quedan 7 horas. Marcelo es un jubilado que tiene un montón de experiencia trabajando con la madera y hace unos meses está apuntado en el banco de tiempo. Juan, nuestro estudiante chafa que ya recibió unas horas de clases de otros compañeros en el banco de tiempo, le ayuda a Marcelo a montar unos armarios y a mover diferentes muebles de su casa. Juan se queda con menos 2 horas y Marcelo, como andaba con deudas de 6 horas, ahora tiene menos 4 horas. Marcelo bien le entrega un cheque a Juan por el valor de esas 4 horas. Y así se siguen los ciclos. Una persona que puede ofrecer un servicio va al banco de tiempo y ofrece el servicio. Cualquier persona puede solicitar este servicio y luego pagarle o darle un comprobante a la persona que le dedicó su tiempo para que ella lo canjee en algún otro momento. Entonces, básicamente, se pueden repetir miles y miles de intercambios en un principio, con principios de igualdad y de justicia, en donde nuestra única moneda de cambio es el tiempo. El tiempo que le dedicamos a los trabajos que emprendemos. Como ven, pueden ser trabajos sencillos. Los chicos que pues en algún momento apenas están adquiriendo experiencia en algún oficio o en alguna actividad, pues imagínense, pueden, por ejemplo, ayudar a algún profesor a calificar exámenes de otros alumnos. Pueden sacar a los perros de otro usuario que no tenga tiempo. Pueden tal vez echar la mano cuidando a un bebé, ¿no? A compañeros que pues tengan que ir a una manifestación. Se puede jugar muchísimo con esta cuestión de los bancos de tiempo. En algún momento todos nosotros necesitamos algún servicio, que ya se rompió una tubería en la casa, que necesitamos que alguien nos enseñe a utilizar una compu o un programa en específico, y vamos y solicitamos la ayuda del banco de tiempo. Esto lo podríamos hacer entre militantes. Militantes, como lo hemos venido diciendo en el programa, pues hay de todo tipo de profesiones, de todo tipo de oficios, y todos muy bien, dentro de los comités de base, podrían hacer un censo de las profesiones o de los oficios o de los servicios que pudieran ellos ofrecer en los bancos de tiempo y llevarlos a las casas del movimiento y decir: tenemos estos compañeros que pueden hacer tales cosas y están disponibles para hacerlos y quieren entrar al banco de tiempo. Y así podemos generar una buena masa de compañeros que puedan desarrollar actividades, lo cual los llevará a conocer otros compañeros, lo cual los llevará a intercambiar ideas y además intercambiar los tiempos. Y así contar con servicios y ofrecer servicios que no costarán algo como dinero, pero que pueden pagarse de la mejor manera, con nuestro tiempo. Así funcionan, pues, los bancos de tiempo.
vez. A ti te quería de papel. Te escondía debajo de la cama, te sacaba de noche y de mañana, y contigo como me divertía. Así te quería sin hablar. Yo nunca en la vida te escuché. Destrozaba poco a poco tu retrato. Me servías muy bien de pasar rato. Eras mi amante de papel.
De Adri aquí en el programa de Militante, en esta cápsula nueva que se llama El Arte Militante. Bienvenida.
Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todas, a todos los radioamleros asiduos y a los accidentalmente escuchas. Yo soy Adriana y este espacio es El Arte Militante. Se trata de una cápsula semanal para la que el TESCA muy generosamente nos regala un ratito en su programa Militante. El arte militante es, para mí, un experimento para conocer y pensar el rol del arte en la militancia y en los movimientos. Se trata de un desvarío corto, muy nocturno, para pensar en la relación entre la estética, las causas sociales, los pensamientos en esas causas y las acciones. Sobre todo quiero hacer hoy una provocación, porque es la introducción para esta cápsula, con algunas líneas, específicamente tres. ¿Han pensado cómo han alimentado las ideologías diversas a la creación artística? Es decir, los artistas asociados a algunas causas habrían podido crear sin las ideologías que los mueven. Y al revés, ¿qué ha hecho el arte por los movimientos? Además de identidad, ¿qué más les ha dado? Finalmente, ¿valoramos igual una obra cuando su autor nos es ideológicamente simpático o antipático?
Sí.
Y hoy quiero hablar de dos ejemplos. Uno muy local, pero espero que todos ustedes lo hayan conocido. En Oaxaca, en 2006, fuimos testigos de un movimiento social avasallador. Muchos dijeron que era el primer movimiento popular armado del siglo XXI. En fin, un tirano, Ulises Ruiz, usa la fuerza del Estado, o sea, la fuerza que nosotros pagamos, para reprimir primero a profesores y después a quien se encuentra en la calle, justamente manifestándose para promover su caída como gobernador de Oaxaca. Y surge en ese contexto una de las más bellas efervescencias artísticas de los últimos tiempos, y un renacimiento del arte en Oaxaca. Los artistas individuales, colectivos, talleres, hicieron grafitis, esténciles, murales, caricaturas, cartones de diversos tipos.
Esculturas. De papel
maché. Esculturas de papel maché, de barro, en fin, esta reanimación artística de la ciudad, del estado, ha sido muy documentada, y solo menciono a dos colectivos que han roto plaza, colectivo Jaguar y La Pistola. Y ahí yo me pregunto si ellos habrían sido tan creativos sin el impulso de las injusticias que vivieron, o sin el piquete de la indignación que sentían, sin su ánimo de solidarizarse con quienes luchaban, si nos habrían regalado su obra sin la indignación de la represión ulicista. No lo sé, es parte de lo que queremos discutir en esta cápsula. Y va una última para hoy. ¿Quién de los que nos escucha ha leído Conversaciones en la Catedral? La novela de Vargas Llosa. Un magnífico fresco de una Lima muy injusta, muy clasista, muy pobre. En fin, Vargas Llosa ha sido internacionalmente aclamado, aplaudido, premiado por jurados de muy alto nivel. Su obra es famosa, y no solo famosa, sino ha sido analizada por su calidad narrativa. Ha sido premiada por eso, por la capacidad de Vargas Llosa para presentar historias que se contienen a sí mismas, que crean un mundo dentro de ellas. Y su posición política, hay quien lo ha dejado de leer en su faceta de novelista, por ser un derechoso descarado.
Yo.
Sí, lo sé. Entonces, ¿podemos separar al novelista del político? ¿Es igual de valiosa su obra? No tengo una respuesta. De eso se trata esta cápsula, de preguntarnos estas cosas. De eso se trata el arte militante. Así que, pues esta fue la introducción. Y la próxima semana yo quisiera hablar y que discutamos, que se comuniquen con nosotros por el Facebook de Militante, por el Twitter, porque quisiéramos hablar de un movimiento artístico y político que México ha exportado con grandes ganancias de muchos tipos, y es el muralismo, comunista en sus inicios, por supuesto.
Okay. Mm-hmm.
Muchas gracias, esto fue el arte militante.
Muchísimas gracias, Adriana, pues buenas preguntas que nos dejas en el tintero. Vamos a ponerlas en el Facebook, si ustedes quieren participar, también en Twitter. No he dado esta noche, nuestro Twitter es @tezcatlipunk. Si a usted se le dificulta escribirlo, pues se lo deletreo, es TEZCATLIPNUK, @tezcatlipunk.
PUNK,
perdón, punk. Y @militanteRA son nuestras cuentas de Twitter. Y en Facebook ustedes pueden buscar www.facebook.com/militanteRA. Esa es nuestra página. Muchos de ustedes ya le han dado like, muchísimas gracias. Y ahí es donde estamos colgando información. Acabamos de poner, por ejemplo, la de los bancos de tiempo. Y en un momento más vamos a poner las preguntas que nos deja Adriana para la reflexión.
Esta canción va dedicada especialmente.
Maldita vecindad y los hijos del quinto patio, un gran circo. Bien, vamos a continuar con la lectura del documento que iniciamos. Ay, güey, ya me enamoré aquí. La semana pasada sobre la mística militante del EZLN. Nos parece un documento interesante porque pues nos da cuenta de cómo se fue formando lo que después sería pues el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la mística que tienen sus bases de apoyo para apoyar a este ejército. Es sin duda un repaso por la historia reciente de nuestro país, puesto que la construcción del EZLN se da a partir de una realidad nacional que después se enfoca en una realidad local como es el estado de Chiapas. Entonces vamos a seguir con nuestra lectura. La fuente es la revista Rebeldía. La sección se llama Militando y es la mística del militante del EZLN. Continuamos donde nos quedamos la vez pasada, en la cual se hablaba de pues cómo una de las primeras tareas de los insurgentes zapatistas fue determinar con un centro de la CIA ubicado en la laguna de Metzaboc, donde pues se entrenaban a infiltrados para desestabilizar revoluciones en otros países. Como muestra la historia, retomando el texto, todos estos planes imperialistas fracasaron. Nuestros compañeros no han muerto, siguen ahí, pero convertidos en millones. También en la vida cotidiana es necesario vivir acordes a una mística militante. Una organización rebelde, por pequeña que sea, debe tener en cuenta hasta los más sencillos detalles de la convivencia entre sus filas. Sabido que la lucha sería larga, empezaron a darse las primeras relaciones de pareja. No existiendo votos de castidad, nuestro primer responsable histórico previó y solucionó cualquier conflicto redactando un acta matrimonial acorde con la realidad que se vivía. Estas actas fueron encontradas en la casa de Nepantla, cuando, no sin resistencia de nuestros compañeros, fue tomada por el ejército allá en 1974. En otro número de la revista Rebelión se presenta un artículo, apareció en el periódico interno Nepantla, en donde se explica el procedimiento para formalizar las relaciones de pareja en las Fuerzas de Liberación Nacional. Nunca entendieron los esbirros el alcance de dichos documentos, ni mucho menos que representaban la sustitución de un orden ya caduco por otro justo y real. No perfecto, ya que nunca se pretendió eso, pero real, que empezó a operar en todo el territorio nacional. Creyeron que con torturar, asesinar y desaparecer a los luchadores sociales acabarían con la lucha contra la injusticia y la falta de libertad y democracia. La mística militante dio frutos. 3 años después del bautizo de fuego, 1971, perdimos a los primeros compañeros un 14 de febrero. Pero no pudieron destruirnos. Desde entonces, cada año se recuerda a nuestros compañeros caídos, renovando la disposición a seguir su ejemplo. El enemigo, mientras tanto, hacía gala de barbarie pública. Crearon una superpolicía integrada por agentes federales, estatales, municipales, coordinados por militares y comandantes de la Dirección Federal de Seguridad de Gobernación, con licencia para matar, desaparecer, torturar, todo con respaldo presidencial. ¿Para qué querían más apoyo? Le pusieron el nombre secreto que todo mundo conocía, de Brigada Blanca. Tenían respaldo absoluto y entrenamiento de agentes de países extranjeros que les enseñaban las más modernas técnicas de interrogatorio, golpeteo incesante y toques eléctricos en sitios muy dolorosos del cuerpo hasta dejar inconsciente al torturado, el pocito para ahogar al detenido, el pollito rostizado para colgar al sospechoso en un aparato donde era colocado en cualquier posición para darle electrochoques con la chicharra, y así, por el dolor, arrancar confesiones, y por último, darle muerte o desaparecerlo, aumentando así las listas de desaparecidos políticos y con ellos la vergüenza nacional. Todo esto lo único que trajo fue mayor cantidad de militantes clandestinos, todos con motivos fundados en la realidad nacional, que participaron con más ahínco en nuestras filas. Cuando conocían que el trabajo era serio, largo, que no se les pediría ir a recuperar dinero a un banco o a secuestrar a algún político corrupto por más impopular que fuese, cuando se compenetraban de la táctica para lograr acercarse al pueblo sin hacer aspavientos armados para explicarle la importancia de la lucha, cuando sabían que esta era nacional, que no existía ningún país ni ideología externa en nuestra lucha, que ningún dinero era de origen desconocido, que todo era producto de aportaciones que se registraban y contabilizaban, pues no era nuestro, sino del pueblo sufrido y abnegado, entonces se entendía que la lucha era un imperativo nacional y que luchar por nuestra patria es vivir por la patria. Cuando los compañeros confirmaban lo que se decía, al ser invitados a algún entrenamiento político-militar como preparación básica del militante, y escribían sus testimonios en nuestra publicación interna sobre los diversos temas de la vida nacional, y aportaban con sus comentarios, críticas o sugerencias, el reclutamiento se incrementó geométricamente. Llegaron entonces aportaciones no sólo de distinguidos filósofos, artistas, poetas, historiadores, médicos, maestros, antropólogos, etc., sino también de hombres y mujeres del pueblo, sin estudios rimbombantes, pero que habían participado en luchas sociales y conocían la represión. Y estos fueron miles, y todos tuvieron importante participación. Aquí no hay trabajo, chibola, decimos desde basura. Aquí no hay trabajo, chibola, o basura, decimos desde entonces. Todos querían colaborar en una lucha que sabían era la única posible y necesaria para cambiar el caduco e ilegal estado de cosas que asfixiaba a nuestro pueblo. En ese momento ya no importaba el cuándo, sino el cómo. ¿Cómo te ayudo? ¿Qué te hace falta? De aquella luminosa y bella época contamos con diversos artículos, verdaderos testimonios de la historia nacional, la del rescate de la dignidad de un pueblo al que se creía sumiso y enajenado, donde el común denominador es la entrega a una causa, el saber que algo se está haciendo, y que un día, no importaba cuándo, la conciencia nacional se vería sacudida por el trabajo secreto pero seguro que pondría fin a una etapa negra de la vida nacional. Nunca abandonamos la idea de que un ejército del pueblo solo puede desarrollarse en las montañas de México. Como lo demostraba la historia de las luchas de nuestro pueblo, se sabía que era el trabajo más complejo, con mayores sacrificios. A nadie se le engañó con ideas falsas o promesas de triunfo fácil. Se requería que los militantes con mayor...
Delicioso, algo sensacional. Tu cuerpo es fenomenal y tu cabello hermoso. Y lo más maravilloso, quiero que sea para ti, porque si andas por ahí voy a sentir gran dolor. Que en las cosas del amor no me gusta compartir, no me gusta compartir, no me gusta compartir. Dale de comer al conejito. Dale de comer que está chiquito. Dale de comer al conejito. Dale de comer que está chiquito. Yo no quiero ser tu padre. Yo no quiero ser tu madre, yo no quiero ser pariente, ay, ni siquiera un buen amigo. Yo lo que quiero contigo es asunto muy aparte, es aplicarte el ombligo a lo que aspiro yo tanto. Y por eso yo te canto, para ver si lo consigo, para ver si lo consigo, para ver si lo consigo. Dale de comer al conejito. Chiquito, dale de comer al conejito, dale de comer que está chiquito.
soy el mismo que cuando tenía 15 años. Que ya se notan los daños hoy en todo mi mecanismo, pero veo con optimismo que una nueva vida empieza. Tengo el alma en una pieza y aunque ya la tengo amarga, esto sí la tengo larga y todavía la tengo tiesa. Todavía la tengo tiesa. Todavía la tengo tiesa. Dale de comer al conejito. Dale de comer que está chiquito. Dale de comer al conejito. Dale de comer que está chiquito. Seca la boca, ya sabemos que estás loca, ay, y no se te va a quitar. Y ya deja de pensar que por ti me estoy matando. Se me olvidó desde cuando se me quitaron las ganas. Las nalgas las tengo planas de tanto estarte esperando. De tanto estarte esperando. De tanto estarte esperando. Dale de comer al conejito. Dale de comer al conejito. Dale de comer que está chiquito. Dale de comer al conejito. Dale de comer.
Dale de comer al conejito el personal y seguimos con la lectura. Desde los años 80, la presencia insurgente era un secreto a voces en toda la selva. Entonces, los agentes norteamericanos pusieron en práctica un nuevo plan. Utilizaron aviones para fotografiar la selva, encubriéndose con el trabajo de bombardearla con moscas estériles para combatir la plaga del gusano barrenador. Y enviaron patrullas de infantería del ejército mexicano a lo largo del S-2, inteligencia militar, para investigar. Pero estas tenían tan pocas ganas de encontrar dificultades que, por su baja moral, penetraban un poco a la selva y se sentaban a esperar para regresar unas horas después a su cuartel y reportar sin novedad. Con el fin de aclarar estos datos históricos, contamos con algunos fragmentos del primer diario de campaña que poseemos y artículos escritos años después. Ahí evidenciamos el cambio en el número de insurgentes, primero unos cuantos, después cientos y luego pueblos enteros con una alta moral. El respeto hacia nuestros compañeros caídos en el cumplimiento de su deber es manifiesto. De muchos de ellos aún no podemos dar sus verdaderas identidades. Sin embargo, nos consideramos solo como una pequeña parte del sacrificio de todo un pueblo por ser libre. Admiramos y respetamos cualquier acción encaminada a darnos libertad. Uno de nuestros heroicos compañeros muerto en el cumplimiento de su deber combinó sus actividades clandestinas diarias con el estudio y análisis histórico de la gesta heroica de los revolucionarios que atacaron el cuartel militar de Ciudad Madero, Chihuahua, y de los compañeros de lucha que continuaron su ejemplo. Merece un lugar especial, nada es gratuito en la historia, obra histórica, paradigma de respeto y hermandad revolucionaria. Las obras de carácter cultural, como el poema Silencio Mexicano, cuyo autor es un distinguido compañero de oficio poeta, así como el breve pensamiento escrito por una compañera adolescente que llegó a los campamentos de la montaña de nuestra querida organización a aprender a leer y a escribir, y que hoy tiene a su mando político-militar unidades insurgentes que resisten el cerco federal, sirven para aumentar la mística militante. De usted depende hacerse de oídos sordos y practicar el silencio mexicano o decir como ella, la compañera insurgente, vivir por la patria o morir por la libertad. Aquí se los presentamos junto al primer comunicado interno de 1969.
A todos los militantes de las Fuerzas de Liberación Nacional.
Téngase presente que lo que esencialmente distingue a nuestros combatientes del enemigo es la moral. Esta es no solo nuestra íntima convicción de la necesidad de esta lucha, sino la disposición de entregar a ella todo: vida, bienes, comunidad, familia. Es nuestra primera obligación que de ese modo piensen siempre, sin alteraciones, todos los integrantes de las Fuerzas de Liberación Nacional. Por ello, a los candidatos no se les debe aceptar si no tienen fija tal idea, y si así no fuera, dejarlos como simples cooperadores. Por tal motivo, al invitar a cualquier persona, no se le debe ocultar la gravedad del futuro compromiso. Debe quedar claro su entrega total y sin reservas a esta empresa por encima de su situación económica, familiar o de cualquier tipo. No se le debe ilusionar con la idea de un triunfo rápido o sin esfuerzo, ni con la idea de impunidad o recompensas futuras, sean del tipo que fueren. Sin exagerar nuestras condiciones para hacerlas parecer bonacibles o siempre mejorables. Al contrario, que se entienda que habrá y hay problemas muy graves y periodos de retroceso inevitables, pero también que sólo con nuestros esfuerzos, con nuestra capacidad para sobreponernos y asimilando las experiencias adquiridas, podremos vencer cualquier dificultad. Nuestra segunda obligación es que todos los miembros de la FLN mantengan esa idea, esa moral, y que con sus hechos la reafirmen y la hagan la razón de su existencia. Para ello debe mostrarse a todos los compañeros la labor rapaz, injusta y demagógica de todos los actos que el gobierno opresor realiza. Ser objetivos en las comisiones encomendadas, tener siempre presente que la discreción es la mejor protección que poseemos y que practicarla es algo tan indispensable que de ello depende nuestra existencia. Ser discretos en todas partes, sin excepción, no hablar de más ni hacer de más. No preguntar ni enterarse de nada que no concierna a la comisión asignada. Ser puntuales y esmerarse en realizar el trabajo pedido. Única medida de nuestra moral y disciplina, y forma única también de tener más comisiones y responsabilidades. Única recompensa a la que podemos aspirar y única forma de acelerar la lucha y salir victoriosos en ella. La disciplina es discreción y cumplimiento, y la fuente de nuestros errores es olvidarlo. Las labores pequeñas, recoger un donativo, enviar una carta, dar un informe, comprar hilo común, etc., son los pasos que hacen correr a las FLN. Son indispensables, forman la disciplina y sin ellas las acciones más riesgosas son imposibles de realizar. Dada la importancia de reunir a todos los compañeros, la inconveniencia de que se conozcan o se enteren de las comisiones de los demás, los periodos sin comisión específica deben ser llenados con tres tareas permanentes. Primera, la forma más práctica de realizar las comisiones de la rama encomendada es reuniendo todos los datos sobre nuevas o antiguas posibilidades de desempeñarlas, medios de comunicación más adecuados a la comisión, formas más económicas de hacerlo. Las posibilidades de las mejores técnicas utilizadas son ilimitadas en las ciudades y aprovecharlas es la forma más efectiva en que pueda contribuirse a la consolidación de la guerrilla. Segunda, la captación de nuevos candidatos. Tercera, reunir...
Ahí está en la calle, brilla como el sol. En su auto nuevo, qué orgulloso va. Vuela por la calle a gran velocidad. Todas las personas lo miran pasar. Limpia parabrisas, cruza sin mirar. Un niño no puede el auto esquivar. Solo se oye un grito, golpe y nada más. Demasiada sangre en esta ciudad.
Otra vez. Seguimos con la lectura de La Mística Militante del EZLN. La fuente es la revista Rebeldía. Aunque aparentemente pasivas, las labores de sostenimiento, finanzas y abastecimiento, información, propaganda, son indispensables y primarias a las labores más atractivas y arriesgadas de hostigamiento, sabotaje, ejecuciones. Pues sin las primeras, la guerrilla puede desaparecer en ciertas circunstancias, no pudiendo vivir sin esa ayuda, y sí, en cambio, puede prescindir de todo tipo de hostigamiento y no mermar sus fuerzas. El hostigamiento en las ciudades es el resultado de una larga militancia, de una disciplina forjada en las labores pasivas. Es la señal de madurez de las EYOL. No sé qué sea EYOL. Pues solo cuando éstas puedan brindar a sus miembros compañeros discretos, medios económicos y materiales apropiados, información precisa y seguridad en la retirada, pueden emprenderse. Debemos insistir a nuestros compañeros que su participación en luchas abiertas, democráticas, no solo es inútil, sino perjudicial, pues sus resultados son la vigilancia policíaca cuando no la cárcel o la muerte, que su asistencia a un mitin, protesta o reunión abierta solo lo señala como presuntos enemigos del régimen, que su firme en un desplegado, volante o carta es, en manos del enemigo, solo una prueba de delitos contra el Estado. Que hablar a una multitud que vuelve a sus problemas personales es arar en el mar. En resumen, que la lucha armada nos ha sido impuesta por una dictadura y no por nuestra voluntad, que aquella reprimirá a sangre y fuego cualquier acto legal que amenace sus intereses, que es más provechoso un peso a la organización porque representa una bala o una medicina, que es un día más de combate efectivo, que todas las protestas, manifestaciones, volantes o formas pacíficas de resistencia, que 5 minutos en el desempeño de una comisión o en captar a un candidato nos acercan más a la victoria que una huelga de 9 meses perdida de antemano, que nuestra obligación es prepararnos para resistir los mayores embates del enemigo y no desahogar nuestra ira con palabras y actitudes inútiles que no impiden reprimirnos. No se trata de manifestar nuestra inconformidad, sino apropiarnos de la ajena y tras un proceso de lucha constante, lenta, silenciosa, hacer que afloren a toda la población para que con actos eficaces destruya las causas que la provocan. En síntesis, 3 actividades victoriosas debemos eliminar de los compañeros de la EYOL. El democratismo, decidirlo todo, el informismo, conocerlo todo, y el exhibicionismo, participar en todo. Vivir por la patria o morir por la libertad, compañero Pedro, por la dirección de las Fuerzas de Liberación Nacional, República de México. Silencio mexicano. Aquí se usa mucho el silencio, pero se usa de 2 maneras diferentes. para amalgamar los muros o para empuñar las llaves de las puertas, para dejar las manos en los bolsillos o para amalgamarlas con las otras manos, para llenar la boca de los niños o para trazar con paciencia la secuencia de lo que van haciendo, para hacer a la noche más cerrada o para hacer a la noche más certera, para cerrar los ojos o para darle a la mirada un horizonte que sepa utilizarla. Existen, pues, dos clases de silencios, el de la lucha y el de la renuncia. Elija y calle. El compañero J, dicen que escribió ese poema de El silencio mexicano. A continuación presentamos las palabras pronunciadas por la comandancia. Híjole, no sé estas siglas de las Fuerzas de Liberación Nacional. En ocasión de la conmemoración del natalicio de nuestro primer responsable, comandante Pedro, y cuya inclusión en esta sección se debe a que fue el discurso ganador en los concursos que nuestros compañeros insurgentes llevaron a efecto en ocasión de la celebración del tercer aniversario del EZLN. Hoy, 23 de octubre, queridos compañeros comandantes, compañeros oficiales y suboficiales, compañeros y compañeras insurgentes, como otras unidades, al igual que nosotros, celebramos el nacimiento de nuestro compañero Manuel. Como sabemos, fue el primer responsable de nuestra organización. La verdad, su ejemplo ha sido grande y ejemplar para nosotros, que seguimos el camino que ha marcado con su sangre. Nuestras canciones y poemas son dedicadas a él, y es recordado en todo momento por nosotros. Yo, al igual que ustedes, le dedico unas palabras. Un niño ha llorado toda la noche. Ahora se sabe que ha nacido una nueva vida. La nueva vida se ha hecho joven, un joven que le interesó poner a germinar su idea. Su idea ha germinado en todo México, por donde quiera recogen su ejemplo. El niño que pasó a ser joven ahora es un héroe de nuestra segunda independencia. Quiero saber dónde se encuentra el joven. El pueblo pregunta por él. Dicen que la selva lo ha recogido. Dicen que se llama Pedro. Otros me dicen que se llama Manuel. La verdad, no he encontrado su nombre verdadero. El pájaro Quetzal me dice, comprende que si tú quieres saber su verdadero nombre, sigue caminando que él marcó. Yo me he cansado de seguir el camino y nunca he sabido nada de él. Al momento encuentro otro pájaro. Era el mismo Quetzal. Con la cola larga me tapa el camino y me detengo. El Quetzal me comenta, en mi selva ha caído un hombre combatiendo con un fusil en la mano. Por eso no quiero abandonar este pedazo de selva. A veces llego en un lugar donde se encuentra gente de uniforme. La camisa es color café, el pantalón negro. Usan una gorra café. Ellos me ven muy extraño. No me dejan en paz, me persiguen y me ven. Yo pienso que ellos andan buscando el mismo hombre que tú buscas. Yo muy triste le contesto que si podré algún día encontrarlo. El Quetzal me contesta, ya no. Él vive donde tú vives, y en el corazón de todos los que viven en ese lugar donde he visitado. Ahora comprendo que Manuel vive en el corazón de todos. El Quetzal de bello plumaje se despide cantando siempre a la libertad querida. Estas palabras se terminan sin ninguna tristeza. Vivir por la patria o morir por la libertad. Este ha sido el documento Los Orígenes de Mística Militante, EZLN, escrito por Fernando Yáñez Muñoz. Es un documento que recoge las experiencias del cómo el EZLN o las Fuerzas de Liberación Nacional fueron haciéndose lo que se convirtió, pues, en lo que nos despertó aquel primero de enero y que durante varios años nos trajo con la cabeza loca, pensando en una lucha que preparaba la libertad y que, bueno, hoy ya tiene muchos asegúnes. La recuperamos puesto que considero que esta mística militante es, si no replicable, porque nuestra lucha es pacífica, y como hemos escuchado en este documento, pues para las Fuerzas de Liberación Nacional una lucha pacífica era una pérdida de tiempo. Nosotros consideramos que nuestra lucha debe ser pacífica.
Aquí la voz de Guadalajara. En Guadalajara fue donde yo me enamoré, donde yo me enamoré. La conocí en la central, comprando un virote descomunal. Por la calzada yo me fui, siguiendo sus pasos me perdí. En San Juan de Dios la encontré y en el mercado me la ligué. La agarré de la cintura y le dije con dulzura: deme un besito siquiera, ándele, no se arranchera, no se arranchera. Le compré un par de guaraches pa' que brincara los baches, un collar de tejocotes que hacía fuego a sus ojotes. Le disparé los pepinos y luego, luego nos fuimos. En la plaza Tapatía nos siguió la policía, nos metimos a los sitios a ponerle a nuestro vicio, a nuestro vicio. Nos subimos a... De esa fragancia que...
Sirena.
Pues ya nos vamos despidiendo. Ya van a dar las 11 de la noche y hay que hacer la meme. Y esperamos que estos programas de Militante les estén gustando. Ya estamos agarrando otra vez el ritmo. Que las ideas que hemos estado externando pues permeen un poquillo. No habrá satisfacción más reconfortante que el que de pronto alguien me diga que se abrió una cooperativa de consumo en algún lugar de la República, o que de pronto ya existen mercados de tiempo. Yo voy a hacer lo propio. Voy a tratar de convencer a algunos compañeros de un colectivo para que empecemos con ese trabajo aquí en Oaxaca. Así es que, pues ustedes aplíquense si quieren. Obviamente no es manda, pero yo creo que es una muy buena forma de ir generando militancia y apoyándonos, que es lo más importante. A mí me dicen el Tezcatlipunk. Tú escuchas www.radioamlo.org, la voz de la resistencia civil pacífica en México. Recuerda, eres la hierba seca.
Que tienes de este licor, dame una gota, dame una gota para ayudarme a olvidar a mi amor. De esta loción, de esa fragancia que usas, de ese perfume, dame una gota, dame una gota para aliviar el dolor que me consume. De ese menjurje, de ese frasquito que guardas, de ese matraz, dame una gota, dame una gota para olvidarme de todo y no saber. Que guarda de ese matraz, dame una gota, dame una gota para olvidarme de todo y no saber más.